ahora en COPE.
Estar informado.
Hola, buenas noches. En plena guerra arancelaria, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne esta tarde en Washington con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el mismo que criticó el viaje de Sánchez a China, asegurando que acercarse al gigante asiático era como cortarse el cuello. El objetivo de este viaje, asegura el ministro, es acercar posturas con la administración Trump y reforzar las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos.
Vamos hoy de viaje para tener una reunión institucional mañana con mi homólogo del secretario, mi homólogo estadounidense, el secretario Bessent, secretario del Tesoro, donde trataremos pues todos los temas bilaterales de relevancia, ¿no? Con el objetivo de reforzar precisamente estas relaciones entre España y Estados Unidos, que además vienen creciendo en los últimos años y están viviendo uno de sus mejores momentos.
El que ya se ha reunido con Bessent ha sido el comisario europeo de comercio. La cita ha terminado sin avances. Maros Sefcovic ha trasladado a su homólogo estadounidense la opción de aumentar la compra por parte de Europa de armas y de energía de aquel país y aranceles cero a sus productos industriales. Mientras, las bolsas mundiales han cerrado la jornada en verde. Por ejemplo, el IBEX 35 ha subido un 2,64%, aunque los expertos creen que la incertidumbre sigue estando presente y eso va a hacer que los mercados van a continuar con mucha volatilidad. Por lo demás, aquí en España, los servicios jurídicos del Senado van a estudiar el certificado médico que ha presentado Jessica Rodríguez para justificar su no presencia en la comisión que investiga el caso Ábalos, la que fuera novia del exministro ha aludido a una enfermedad para no acudir a esa cita. En caso de apreciar alguna irregularidad, la Cámara Alta va a trasladar su incomparecencia a la Fiscalía. Maribel Sánchez.
Sufre ansiedad y eso lo ha obligado a dar plantón a los senadores, porque Jessica Rodríguez nunca sospechó los quebraderos de cabeza que están dando ese lujoso piso que le puso el ministro Ábalos en el centro de Madrid o los contratos en empresas públicas de las que cobraba pero no acudió ni a firmar. La volverán a citar en la Cámara Alta para cuando se recupere, aunque junto al informe médico ha mandado ya a los senadores un escrito en el que les confirma que le pasó su currículum al ministro socialista para que la colocaran en dos empresas públicas que no sabe ni dónde están, que el propio Ábalos le dijo que eligiera un piso y a ella le gustó el que estaba cerca de la sede del PSOE y que hizo 15 o 20 viajes oficiales con el ministro, entre ellos a Moscú y a Abu Dhabi, y que el señor Ábalos, dice textualmente en ese documento, siempre pagaba mis cosas. Pero lo que quieren saber ahora los senadores es cuántas Jessicas hubo, sigue habiendo, que cobran de empresas públicas que pagamos todos los españoles.
Al hilo de este caso Ábalos, el exministro ha presentado un escrito ante el Supremo donde vuelve a cargar contra la investigación de la Guardia Civil sobre su patrimonio en el extranjero. La califica de prospectiva, mientras el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, asegura que después de conocer el contenido de ese último informe de la UCO sobre Ábalos y esa posible participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, el presidente Sánchez debería dimitir.
Esta atmósfera es irrespirable. Algo huele a podrido en la política nacional. El gobierno está rodeado de podredumbre. El último informe de la UCO, donde acredita indicios racionales de conductas delictivas en el entorno del presidente del gobierno, haría caer cualquier gobierno de la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Lima acaba de ser incinerado el escritor Mario Vargas Llosa, el último Nobel de la literatura hispana, fallecido ayer a los 89 años después de una larga enfermedad, todo en una ceremonia íntima por expreso deseo de la familia del escritor. Su hijo Álvaro ha querido agradecer las muchas muestras de condolencia que ha recibido la familia.
Mi padre era una persona, como saben ustedes, universal. Es natural que haya fuera de las fronteras del Perú congoja y tristeza por lo ocurrido, pero nunca pensamos que tomaría las proporciones que ha tomado.
Y en deportes, esta noche ha terminado la jornada 31 de Liga con el triunfo del Atlético de Madrid por 4-2 ante el Valladolid en el Metropolitano. El conjunto rojiblanco se mantiene tercero a 3 puntos del Madrid y a 7 del Barça, que hoy juega la vuelta de los cuartos de final de la Champions en Alemania ante el Borussia Dortmund. El equipo azulgrana parte con la ventaja del 4-0 conseguido en la ida. El partido empieza a las 9, lo vas a poder seguir desde las 8:30 aquí en el tiempo de juego de COPE. Es todo, tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno. El pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aquí poniendo las calles, ¿verdad? Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y gracias por acompañarnos a la maravillosa responsabilidad de acompañar a la gente que trabaja de madrugada, la gente que intenta dormir y que no lo consigue, la gente que se va quedando dormida a través de la radio y gracias a la radio. Es maravilloso, tenemos muchísima suerte, estamos vivos y ya con eso es el motivo de la celebración para poner las calles una madrugada más contigo y con la gente que, pues que se siente sola. Hay gente que mira a la derecha y que mira a la izquierda y no hay una persona a su lado, pero de repente ahí en ese aparatito estamos nosotros poniéndole las calles y contigo haciendo radio. Gracias por darnos la oportunidad de estar junto a ti, en tu camión, en tu horno, en tu garita, en tu trabajo, en tu vida. Es maravilloso, así que de verdad, de corazón, gracias. Ya sabes que aquí le hago la cobra a la política, no hablamos de política en estas horas de radio, nos quedamos sobre todo con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Y es maravillosa. Hoy me tienes que dejar que te presente a Tony. Él se ve obligado por su enfermedad a entrar y salir del hospital. Hay muchos ponedores que estamos así, precisamente. Y claro, durante sus ingresos, pues sufría un problema añadido, que era la separación de sus mascotas. Ellos, aunque algunos no lo crean, le están ayudando mucho en su recuperación.
Bueno, pues la verdad que son los que están conmigo, aparte de mi mujer, son los que están conmigo pues 24-7. Estamos siempre juntos porque, claro, yo ya tengo una minusvalía, entonces soy la persona que está con ellos todos los días y me echaban en falta como yo a ellos.
Claro. Si te das cuenta, Cata y Togo, como se llaman sus perros, pues se han convertido en su mejor terapia. Tony ha tenido que estar varias semanas ingresado en el Hospital Universitario de Orense tras implantarle un bypass abdominal, pero sus problemas de salud, claro, no son de ahora. Fue hace 4 años cuando sufrió una caída que casi le secciona la aorta y, claro, las idas y venidas al centro sanitario son constantes. Claro, un día una de las psicólogas del hospital le preguntó qué era lo peor que llevaba de estar ingresado. Y claro, Tony aprovechó y no lo dudó, se lo confesó. Dice, es que lo peor para mí es no poder ver a sus perros o a mis perros, que son dos, que junto con mi mujer son mis compañeros de vida.
Pues la verdad que muy rápido todo. O sea, hablé con la psicóloga en el último ingreso que tenía, surgió el tema y en este ingreso pues se aceptó todo y súper rápido. La verdad que muy contento porque todo fuera así, muy, muy bien, muy fluido y sin problema ninguno.
Claro, la petición de Tony enlazaba directamente con una iniciativa que el Hospital Universitario de Orense llevaba tiempo planteándose y que no es otra que la posibilidad de permitir las visitas de las mascotas. Claro, para algunos de los pacientes ingresados sería algo maravilloso. Y además nos lo explica muy bien, ni más ni menos que su psicóloga, Nuria Seijo.
Entre nosotras y también en colaboración con el Colegio de Veterinarios, pues pudimos hacer un proyecto que fue aceptado y cuando estábamos a poquito de hacerlo apareció Tony en el momento adecuado, oportuno.
Lo cierto es que no es la primera vez que se demuestra que los perros pueden ser clave en la recuperación de muchos enfermos. Los estudios confirman que la convivencia con animales reduce la ansiedad y también mejora el estado de ánimo de los pacientes. Y por ello, cada vez hay más programas de terapia asistida con perros en hospitales. Y es importante, además, entender que los perros, es verdad, vale, no curan, pero sí que consiguen que sean más fáciles algunas terapias. Hay que ver, por ejemplo, cómo se tranquilizan los niños en momentos de gran tensión, como cuando hay que colocarles una vía. En el caso de Cata y Togo ocurre lo mismo. Ambos están siendo un gran apoyo para Tony, sus perritos, como nos explica la propia Nuria.
Bueno, yo creo que Cata y Togo han tenido beneficios para Tony ya desde hace mucho tiempo, porque como él cuenta, lleva ya años con este problema y cuando yo lo conocí y me contaba cómo estaba llevando todo el proceso, me di cuenta de que sus perros, que para él son como de la familia, estaban siendo un factor protector muy importante, porque la verdad es que lo estaba gestionando bastante bien. Y precisamente lo que le estaba costando gestionar era el ingreso en el hospital y separarse de ellos. Entonces, que se puedan dar estos encuentros, pues ayuda muchísimo a nivel anímico, por supuesto, y también hace que esté mucho más tranquilo, más relajado, y que todo eso también le ayude, ¿no?, a seguir las pautas y la recuperación.
Rebeca, la mujer de Tony, es quien le lleva a los perros y se encuentra en la terraza. Todo bajo un estricto control veterinario y con las vacunas de los animales al día.
Los perros tienen que estar vacunados, tienen que tener la cartilla al día, tener todo completo, venir, claro, limpios, eso es excepcional. Y sí que, claro, viene el colegio de veterinarios y mi veterinaria. Claro, no vale cualquier animal, tiene que ser animales que sean aptos para poder traerlos aquí.
Claro.
Y como los veterinarios dieron el visto bueno y vieron que mis perros son perros que sirven para, como quien dice, terapia, pues aceptó y la verdad que muy contento.
Los perros el primer día es verdad que estaban un poco desubicados, un poco aturdidos, un poco despistados, pero enseguida hay que decir que se hicieron con el hospital, ¿eh?
Sí, el primer día fue así un poquillo, claro, estaban un poquillo desubicados, pero ahora la verdad que ya suben solos y ya saben por dónde tienen, qué puerta tienen que ir y ya vienen como si estuvieran en su casa, poco menos.
Además, hay que decir que Cata y Togo, estos perritos, han hecho amigos en el centro. Hasta que llegan a la azotea, es verdad que son saludados por los compañeros de Tony en el propio hospital. Y claro, es que sus visitas alegran a todo el mundo.
Pues la verdad que no tuve ninguna queja. De hecho, cuando voy paseando por los pasillos y todo, hasta la gente reconoce y todo, que ya me preguntan, ¿eres tú el que traes a los perros? Tal. Y todo el mundo, la verdad, que es súper, súper contento por esta iniciativa.
Y es que todo lo que ayude a sobrellevar una enfermedad es bienvenido. Y esta nos parece una iniciativa preciosa que ojalá se traslade a más hospitales, con lo cual aquí en Poniendo las Calles estamos tremendamente feliz de ver a la gente cómo pueden llevar mejor una enfermedad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada, pues ya sea en activo o de manera pasiva, escuchando la radio desde la cama. Hay gente que me dice que escucha este programa desde la cama, con auriculares. Me parece maravilloso si así lo estás haciendo. Gracias por darle una oportunidad a la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y claro, llegados a este momento, pues llegamos a nuestra sección de historia, en la que hoy abordamos un tema que es muy interesante, ni más ni menos que el mestizaje y la unión entre culturas. Y todo ello gracias a través de un personaje que ha sido uno de los grandes conquistadores en nuestro país. Se trata de Francisco Pizarro. Bueno, pues hoy vamos a conocer un poquito más quién fue, sobre todo, y con la ayuda de quién, como cada miércoles contamos con José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. José Luis, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas noches.
¿Qué tal? Pues estoy muy bien para cómo está el mundo.
Pues es verdad, y yo me alegro, y la gente también creo que está sufriendo, ¿verdad, José Luis? El que podamos decir que estamos a gusto, que estamos bien, somos unos privilegiados.
Sí, en España la verdad es que, salvo la catástrofe reciente y terrible de Valencia, hay que estar todos con Valencia, evidentemente, con algún pueblo, por cierto, de Andalucía y de la comunidad de Castilla-La Mancha, que a veces nos olvidamos, ha sido menos de incidencia, pero también ha habido bastantes problemas, pues hay que estar todos con Valencia porque somos un pueblo solidario, lo estamos demostrando, y además somos un pueblo que tiene recursos, evidentemente, luego hay que ponerlos para el que los necesita.
Una goza escucharle, profesor. Estaba haciendo la introducción de lo que vamos a contar hoy, sobre todo lo que nos vas a ilustrar hoy en Poniendo las Calles, y realmente merece muy mucho la pena saber ordenadamente quién fue Francisco Pizarro, porque este fue un nombre con mayúsculas, ¿eh?
Bueno, de los muchos conquistadores que intervinieron en el siglo XVI en el descubrimiento. Lo de descubrimiento hay que decirlo desde la perspectiva europea, claro, porque cuando llegamos allí los europeos había millones de indígenas, ¿no? Pero bueno, desde la perspectiva europea, Francisco Pizarro es uno de muchos conquistadores que hubo en aquel tiempo en América, pero desde luego, junto con Hernán Cortés, quizás sean los dos más importantes o más conocidos. Es un personaje que además tiene una serie de perfiles novelescos absolutamente fascinantes. Es un personaje de novela.
Ya. Yo, otra cosa que me pregunto y me llama mucho la atención es, joder, Francisco Pizarro, desde España, ¿cómo llega a América? ¿Cómo se mueve?
Bueno, este hombre era hijo de un hidalgo, por tanto tenía una categoría, digamos, de esa baja nobleza que aparece en nuestra literatura del siglo de oro, pero que no tiene dinero, no tiene recursos. Y estos hidalgos lo que tienen que hacer es buscarse la vida. Lo que hace Francisco Pizarro es buscarse la vida en el Nuevo Mundo, en América. Él se pone al mando, bajo las órdenes del Vasco Núñez de Balboa, atraviesa evidentemente primero el Atlántico y allí actúa como un soldado a las órdenes de capitanes superiores. Pero poco a poco va alcanzando una fama extraordinaria, es un hombre valeroso, es un hombre al cual no se le pone nada por delante y llega a América con esa pretensión de hacerse rico para huir de esa pobreza de la hidalguía española del siglo XVI.
Uh-huh. Y una vez que está allí, ahí, profesor, claro, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se organiza?
Bueno, allí se pone a las órdenes, como he dicho, de Núñez de Balboa, sí. Que es uno de los personajes más importantes de la conquista de Mesoamérica. Uh-huh. Con él descubre el Pacífico. Núñez de Balboa es el descubridor español del Pacífico en el año 1513. Colabora con Pedrarias Dávila después, entre 1514 y 1519. Incluso se vuelve contra Núñez de Balboa, al cual lo decapita en 1519. Es encomendero en Panamá, es decir, un poco las circunstancias vitales de aquellos conquistadores que fueron en un primer momento a América, con una violencia tremenda, no solamente contra los indígenas, que la hubo, no tanto como cuentan algunos, ¿verdad? Pero claro, en las conquistas siempre hay violencia, esto es inevitable, por supuesto, pero también hubo guerras o conflictos entre los españoles. Fíjate, el primer jefe que tuvo, que era Núñez de Balboa, se enfrentó Pizarro contra él y acabó decapitándolo. O sea, no se las gastaba al mal aquella gente en este tiempo, ¿no? Era un tiempo muy peligroso, estaban fuera del país y bueno, no es para justificarlo, pero sí para entenderlo.
Estamos poniendo las calles con José Luis Corral, escritor, catedrático en historia medieval, tiene un montón de datos, parece que has estado allí. Realmente, Francisco Pizarro, ¿cómo es el momento en el que se plantea conquistar la conquista del Perú? O sea, ni más ni menos, o sea, era un tío muy ambicioso.
Era tremendamente ambicioso. Estos conquistadores de la primera hornada iban fundamentalmente en busca de riquezas y de oro. Hay una gran, además, contraposición entre las leyes de Indias que emiten los reyes católicos, después Carlos V, son unas leyes bastante permisivas, muy para aquel tiempo, hay que ponernos de aquel tiempo, para los indígenas, pero en cambio había unos cuantos conquistadores que desde luego tenían una ansia de dinero, una ansia de riqueza, que se saltaban las leyes. Hernán Cortés, el propio Colón, en el tercer viaje cometió algunas tropelías y fue devuelto encadenado a España. Bueno, pues hubo conquistadores que por su afán de oro, su afán de riqueza, se saltaron las normas, se saltaron las leyes de Indias y claro, la corona los puso en brete muchas veces. Pizarro era un hombre muy ambicioso y su ambición evidentemente es hacerse rico, conseguir oro prácticamente a toda costa. Discute con sus jefes, se impone a ellos. Y una vez que se da cuenta de que toda Mesoamérica está ya prácticamente bajo control, él ve que al sur le han llegado noticias de que al sur del Istmo de Panamá pues hay un reino donde hay oro por todas partes. Esas son las noticias que llegan a Panamá, donde él está establecido como encomendero, como propietario. Claro, cuando le llegan noticias de que más al sur, viajando hacia el sur, a la actual América del Sur, se va a encontrar con un reino lleno de oro, no se lo piensa dos veces. Era un hombre arrojado, intrépido, valiente, bueno, y se va en busca del oro del Perú. Así comienza la conquista del Perú.
Desde luego que sí. Oye, ¿quiénes son los 13 de la fama? A esto se le da mucha importancia también, ¿eh?
Bueno, esto es tremendo. Es una expedición que se pone en marcha, entre ellos está Pizarro, en 1526, y después de 2 años de viajes. Hay que ponernos en la mentalidad de aquella gente, una geografía absolutamente desconocida, con un clima bastante hostil. Un clima hostil porque hay mucho calor, porque hay mosquitos, porque desconocen por completo la cartografía, no hay mapas de la zona. Bueno, pues después de estar 2 años por allí, por la zona del Caribe, por la zona de Panamá sobre todo, dando vueltas, reciben esa noticia de que más al sur hay un imperio poderosísimo y que es muy rico. Bueno, pues los 13 de la fama es una expedición que pone en marcha Francisco Pizarro trazando, esto puede que sea una leyenda, pero en fin, según Eben Trovato, lo que hace es trazar una raya en la playa con la espada, con la punta de la espada, y dice, los que vengan conmigo, es decir, pasen esta raya hacia el sur, puede que alcancen la muerte, ¿no? Puede que le sobrevenga la muerte, pero si no, alcanzarán gloria y dinero. Y toda aquella gente que llevaban ya 2 años dando vueltas por Panamá, y que por las selvas de Panamá, y que estaban en unas condiciones lamentables, dan ese paso, atraviesan esa raya que ha marcado en la arena de la playa a Pizarro y acompañan a la Pizarro a la conquista del Perú. Esos son los 13 de la fama, los 13 arrojados que se atrevieron a pasar la raya y ponerse en peligro de sus vidas, a cambio, eso sí, de conseguir o tener la esperanza de conseguir mucho dinero. Esos son los 13 de la fama.
Ya, impresionante. Y esta conquista aquí, José Luis, ¿cómo se desarrolla? Porque claro, hay que organizarse muy bien.
Bueno, las conquistas tanto del Imperio Azteca Mexica por parte de Hernán Cortés como la conquista del Perú por parte de Francisco Pizarro nos han llegado de forma muy manipulada, ¿no? Porque evidentemente los españoles, por muy valientes que fueran, con espadas y con algún arcabuz no podían conquistar un imperio de por lo menos 2 millones de habitantes como era el Imperio Inca. Eso es absolutamente imposible, ¿eh? Imposible. ¿Qué es lo que hizo Hernán Cortés en México? Pues lo mismo que era Francisco Pizarro en Perú, es darse cuenta, eso hay que tener una visión política, estratégica, militar muy importante, de que los incas son una minoría dirigente, una élite dirigente, que están sometiendo a las tribus de esos países del imperio, lo mismo que hacían los mexicas, aztecas, con los pueblos indígenas del altiplano mexicano. Pues exactamente lo mismo. Pizarro se da cuenta de que hay mucha gente indígenas, sometidos, esclavizados, violados, absolutamente sometidos por los incas, y que con la ayuda de esos indígenas, que para nada quieren estar bajo ese dominio verdaderamente tiránico de los incas, se alía con ellos y así consigue formar un ejército de indígenas dirigido por los españoles, por este puñadito de españoles, pero evidentemente con la ayuda de aquella gente que para nada quería saber nada de los incas.
Uh-huh. Y cuéntanos a los ponedores, ahí José Luis, ¿qué es lo que ocurrió en Perú entre los propios españoles? Porque creo que hubo como algarabías y reyertas, ¿no?
Bueno, el propio Imperio Inca ya estaba en una guerra civil. No solamente había una opresión por parte de esta minoría dirigente sobre la mayoría de la población indígena, sino que también había guerras intestinas, enfrentamientos entre diversos miembros de la familia de los incas, de la familia de los Atahualpa, de los dos hermanos, por ejemplo, Huáscar y Atahualpa, dos hermanos, los dos miembros de la familia imperial, estaban luchando por el poder, por el imperio. Esto pasa en todas partes, que se enfrente la gente y luchen por el poder, es así, ¿no? Bueno, pues aprovechando esa debilidad interna, esa guerra civil entre los incas y el malestar de buena parte de la población, lo que hace Pizarro es, luego van a venir más soldados, aparte de esos 13, en los meses siguientes vendrán algunos más. Bueno, pues aprovechando esos soldados, los caballos, la superioridad y 30.000 incas que se ponen a sus órdenes, en 1532 conquista el Perú. Lo que pasa es que, claro, dentro de los españoles también existen y estallan toda una serie de enfrentamientos. Por ejemplo, hay dos grandes grupos, el que dirige, entre los españoles, el que dirige Francisco Pizarro, sí, y el grupo que está a las órdenes de Diego de Almagro. Uh-huh. Diego de Almagro encarcelará a los hermanos de Pizarro, a Juan y a Gonzalo, y habrá una guerra civil también entre españoles. Los incas, la mayoría de los incas, luchan aliados con Pizarro. Hay una gran batalla, la batalla se llama de las Salinas, en 1538, donde los pizarristas, con ayuda de los incas, derrotan a los almagristas. Es decir, una guerra civil, una batalla entre dos grupos de conquistadores. Almagro es el gran rival de Pizarro en estos momentos, es encadenado y condenado a muerte. Por tanto, fíjate cómo se las gastaban: enfrentamientos entre los incas, enfrentamientos entre los indígenas con los incas, enfrentamientos entre los españoles. Bueno, fueron unos años, aquellos entre 1520 y 1540, verdaderamente tumultuosos y de guerras por todas partes. Al final los pizarristas pues ganaron la contienda.
Uh-huh. Fíjate que has mencionado así de soslayo un poco la muerte de Pizarro, ¿no? A mí me gusta siempre saber cómo muere esta gente que son muy importantes para la historia de España. Pizarro, ¿cómo muere? ¿Cómo fallece? Me imagino que le matan en alguna contienda o cae en alguna enfermedad.
Bueno, en estas guerras civiles, en estos conflictos entre los partidarios de Almagro y los partidarios de Pizarro, los almagristas ponen en marcha un complot contra Pizarro. Y en concreto, Pizarro, que estaba amancebado en Lima con Huayna Capac, que era una princesa del Imperio Inca, es sorprendido en su casa. Es el 26 de junio de 1541, van a por Pizarro, un verdadero complot contra Pizarro, y un grupo de almagristas se presentan esa noche en la casa de Pizarro, en Lima. Allí hay una pelea, la pelea está muy bien descrita por algunos cronistas. Claro. Almagro, que tenía 60 años, más de 60 años ya, se defiende con un valor extraordinario, pero claro, son 12 contra 1. Los mantiene un rato a raya, ¿no? Pero al final, los almagristas, en la propia habitación de Pizarro, lo apuñalan y lo matan. Es una muerte, por tanto, tremenda, ¿no? 12 contra 1. Pero bueno, Pizarro, a pesar de su edad, ya un hombre mayor para aquella época, pues aguanta durante unos momentos la batalla, hiere a algunos almagristas, pero claro, 12 contra 1, acaban asesinándolo, matándolo a cuchillazos y espadazos.
Desde luego que sí. Y 500 años después se sigue hablando en la radio de él y de todo lo que hizo por nuestro país. Me parece brutal. La historia, viva la historia, ¿eh? Viva la historia, José Luis.
Bueno, es que esta historia es una historia que, como ves, está trufada. Entonces, que aunque ahora la política es un poco menos cruel, pero si seguimos casi con los mismos modos o maneras parecidas de alcanzar el poder y de luchar por el poder. Ahora son menos cruentos, pero estamos viendo cómo pues no aprendemos de la historia. Y la historia, como muy bien todas las noches, estamos, bueno, una noche a la semana, estamos destacando en tu programa, la historia tiene que ser maestra de vida.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo, te da tiempo a dormir un ratito antes de que Carlos Herrera nos dé los buenos días, así que te despido formalmente, profesor José Luis Corral, escritor, catedrático en historia medieval y también un ponedor de calles con el que aprendemos muchísimo. José Luis, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias. Y no sabes la cantidad de gente que cuando voy a dar una conferencia, un congreso, pues la semana pasada en línea, me dicen, oye, os escucho por la noche, y eso da mucha satisfacción.
Qué bien, los ponedores, la fuerza de los ponedores. Muchas gracias, profesor, un abrazo enorme.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos sintiendo que amamos España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mi arma!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa
en varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
¡Atención, que hay gol importante en Europa!
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Poniendo las calles, el programa que une el deporte con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera. Estamos aquí en directo poniendo las calles a través de las emisoras de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, ahora vamos a tratar un tema que no afecta directamente a España, pero ojo, porque puede que con el paso de los años se convierta en algo mucho más habitual de lo que estamos acostumbrados. Ojo, porque voy a hablar de los tifones. Tifones también conocidos como ciclones o huracanes, dependiendo de su lugar de origen. Por ser breve, se conoce como tifón cuando este fenómeno aparece en el Pacífico noroccidental, espacio que abarca desde las islas Filipinas, Corea, China y el archipiélago de Japón. Bueno, pues para conocer más sobre estos orígenes, las consecuencias y las posibilidades reales de un fenómeno de este estilo o que es de este estilo suceda en España, vamos a contar esta noche con José Miguel Viñas, que es físico y meteorólogo de Meteorred. José Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, pues mira, alarmado, lo estaba comentando y estaba haciendo la introducción para que la audiencia entendiese de lo que vamos a hablar, porque me parece fascinante. Y me parece fascinante que haya gente como tú que estudia estas cosas para que, por si llegan aquí, que estemos preparados, ¿no? Me gustaría que nos contases, por favor, a todos los ponedores, qué es necesario para que se forme un tifón y cómo podríamos detectarlo. Esto yo creo que es muy importante.
Bien, el tifón es un ciclón tropical que se forma efectivamente por la zona del Pacífico y los ciclones tropicales están lógicamente ceñidos al ámbito tropical, pero muchas veces en su evolución pues pueden acercarse a latitudes templadas, donde por ejemplo está España. Es decir, que aunque es un fenómeno en origen tropical, pues evoluciona, es dinámico y bueno, se detecta fácilmente porque tiene unas características distintas a un ciclón extratropical, lo que serían las borrascas que habitualmente nos afectan. Sí. De entrada, la principal diferencia es sus dimensiones. Tiene una dimensión espacial bastante mayor, centenares de kilómetros en vez de decenas de kilómetros. Y aparte, tiene un núcleo cálido. Esta es algo fundamental, porque lo que ocurre es que al final en su parte interior hay una corriente de aire descendente y por eso se forma ese característico ojo tan fácilmente identificable desde las imágenes de satélite. Es decir, cuando vemos unas imágenes de satélite de una zona oceánica, se puede inmediatamente saber si estamos viendo un tifón, en este caso un ciclón tropical, o una borrasca al uso.
Qué interesante, por favor, qué interesante. ¿Cuáles son esos factores que determinan la fuerza y la duración de un tifón? Me refiero a las características que va adquiriendo, el paso de los minutos, quizá las poblaciones que va dejando de lado. Cuéntanos, ¿cómo funciona todo esto?
Principalmente hay dos factores que son los que al final mantienen ese sistema con vida, para entenderlo. Por un lado, tiene que discurrir por aguas bastante cálidas. No hay un límite fijo, pero más o menos el agua en la superficie del océano o del mar tiene que estar como mínimo a 27 grados para que al discurrir por ahí pues se siga manteniendo el sistema con vida, como digo. Y luego también es muy importante cómo es el régimen de vientos, no tanto en superficie sino en altura. Si los vientos en altura son demasiado fuertes, no permiten que el crecimiento sea muy eficaz y, por lo tanto, pues al final ese sistema termina disipándose. Pero si esos vientos en altura no son tan intensos, entonces con el agua del mar caliente y vientos más débiles, sí que el sistema puede evolucionar durante días, incluso en algunos casos hasta semanas.
Claro, me imagino. Claro, en relación al fenómeno que tocó, mejor dicho, en relación al fenómeno que tocó tierra en Taiwán, he visto las imágenes, son alucinantes. ¿Cuál es el punto de inflexión para que un tifón pase a tener categoría de supertifón? Es que esto me llamó la atención, incluso tengo que reconocer que incluso sentí hasta miedo.
Y hay que pensar que cuando, para entender esto, vamos a pensar en el origen del sistema, ¿no? Sí. Una serie de tormentas que empiezan a organizarse. Organizarse quiere decir que empiezan a tener una rotación y entre ellas interaccionan. Lo que tenemos en una primera fase, antes de que ya tengamos un tifón y posteriormente un supertifón, si ya es muy intenso, es lo que conocemos como una depresión tropical, una zona de bajas presiones en la zona tropical. Si eso sigue intensificándose porque esos factores que he comentado se mantienen, pasamos a tener una tormenta tropical. Y el siguiente crecimiento, estado de crecimiento, sería ya el huracán. Una vez que se ha formado el huracán, huracán, tifón o ciclón, dependiendo de la región oceánica de la Tierra, puede tener más o menos intensidad y hay una clasificación en 5 categorías, desde un tifón o huracán de categoría 1 hasta uno de categoría 5, que sería el más extremo. ¿Dónde está el límite para calificar un tifón de supertifón o un huracán de mayor, que es como se suelen calificar sobre todo en Estados Unidos? Pues el límite está en la categoría 3. Es decir, a partir de la categoría 3, la 3, la 4 y la 5, ya ese sistema ya es muy, muy fuerte. Y ese límite lo establece los vientos que se generan en torno a esa parte central sin nubes, que es donde los vientos son más fuertes, y que en el caso de un categoría 3 o un supertifón, pues ya son vientos sostenidos que superan los 200 kilómetros por hora, con rachas todavía mayores.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. José Miguel, cuéntame, por favor, aunque suene algo, bueno, pues un tanto fantasiosa esta pregunta que te voy a lanzar, ¿podríamos combatir los tifones de alguna forma en su inicio?
No, es inevitable. Es decir, que de manera natural se forman y se forman justo en las épocas del año y en esas zonas tropicales donde se dan esas condiciones para que esto ocurra. Además, su actividad es muy variable, depende mucho de que en unos años o en otros se den unas u otras características y cada temporada es distinta. Se hace una previsión de cuántos puede haber, de qué intensidad pueden tener en base a estadísticas, pero siempre al final hay factores sorpresa.
Ya, es que llama mucho la atención. Y en relación a España, con nuestro país aquí, José Miguel, ¿qué podemos decir? ¿Podremos ver en nuestro país tifones de grandes magnitudes en un tiempo cercano? ¿Consideras que esto podría llegar a pasarnos aquí en nuestra España?
Hay un asunto que desde luego que se está ya empezando a observar.
Uh-huh. En el Atlántico Norte, fuera del ámbito tropical, no se suelen dar las temperaturas tan altas del agua que se dan en los trópicos. Eso parece bastante lógico. Uh-huh. ¿Qué ocurre en el Atlántico Norte o en el Mediterráneo? Que empieza a haber cada vez más días con esas temperaturas. De manera que empieza a haber cada vez periodos más largos, unas condiciones favorables para que si un ciclón de estos que se forman en la zona tropical evoluciona hacia nuestra área, pueda mantener esas características tropicales. Y esto es algo que se está observando bastante en los últimos años. Cada vez hay más sistemas, casi todas las temporadas, que si tienen un sentido retrógrado, es decir, en vez de ir de África hacia América, vienen hacia Europa, pues muchos de ellos, aunque no lleguen como un huracán, pero sí que llegan como un sistema con ciertas características tropicales. Y esto se está observando cada vez con mayor frecuencia, como digo, y por lo tanto, pues claro, si el agua del mar sigue aumentando, y a eso apuntan las proyecciones climáticas, pues no es descartable que en algún momento un sistema con características de huracán, o en el caso de Asia, con características de tifón, pues pueda llegar a afectar a una zona fuera del ámbito tropical.
Claro, es que yo no sé, fíjate, estoy pensando, ¿no? Si estamos en España, si estamos preparados para detectar y sobre todo para enfrentarnos a un fenómeno de este estilo. Claro, me pongo a pensar en esas ciudades, con el litoral, con esas playas enormes. Claro, aquí estamos preparados para, no sé, para enfrentarnos y para detectar a un fenómeno de esta envergadura.
Para detectarlo sí, porque es un sistema de observación global y bueno, las predicciones de cuando una vez que se forma un sistema de estos, la evolución y su evolución futura se está monitorizando. Es decir, que con independencia del lugar del mundo, que sea España u otro país, sabemos en el momento que se ha formado un ciclón y cuál va a ser su evolución en los próximos días. Evidentemente, para lo que no estamos preparados es para recibir el impacto de un huracán. Aquí tuvimos hace unos años, sobre todo fue bastante noticia en como una tormenta tropical, no llegó a ser huracán, pero una tormenta tropical pasó entre Madeira y Canarias, uh-huh. La famosa tormenta tropical Delta del año 2005, si mal recuerdo. Y claro, en Canarias a veces el tiempo pues es adverso, pero para nada suelen colarse tormentas tropicales. Y aquello realmente pues generó un impacto tremendo en el archipiélago y en Madeira. Es decir, que no estamos preparados fuera del ámbito tropical para recibir un huracán. Incluso en países o lugares donde habitualmente los hay, pues claro, la preparación consiste en unas medidas o unos protocolos que permiten unas medidas de evacuación rápida. Esto es difícil de hacer, pero si está planificado, pues desde luego que al final el resultado es que hay muchas más personas que evitan un riesgo incluso mortal, ¿no? Para un fenómeno tan extremo como este.
Desde luego. Bueno, ya de momento tenemos ya esa información. No sé si existe la posibilidad de que se creen varios tifones al mismo tiempo en un rango de espacio reducido y que terminen formando un único tifón. ¿Esto funciona así?
No, los huracanes pueden interaccionar entre ellos. Normalmente tres no, pero dos sí que ocurre a veces. Y esa interacción no termina dando lugar a un huracán más grande, pero sí que de alguna forma se retroalimentan, ¿no? Eso es un fenómeno que además está estudiado por un meteorólogo japonés. Tiene un nombre además en el argot de la meteorología. Y es una especie de danza entre los dos sistemas, ¿no? Digamos que uno de ellos alimenta al otro con aire caliente y húmedo y el otro hace lo mismo, ¿no? En esa especie de movimiento sincrónico entre los dos. Pero normalmente no se juntan y se termina formando un ciclón o un huracán más grande, ¿no?
¿Y es posible escapar de un tifón, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, José Miguel?
No, desde luego que el radio
complejo, ¿no?
O la zona de influencia de un gran tifón o de un gran huracán es bastante grande. Es decir, que cuando ya digamos que estás en su entorno, en su periferia, estás condenado a unas condiciones verdaderamente adversas y difíciles. Son zonas siempre a evitar tanto para la navegación marítima como para la navegación aérea. De hecho, cuando uno de estos grandes monstruos, por llamarlo así, de la meteorología, un gran supertifón o huracán, evoluciona por una zona, pues en esa zona deja de haber tráfico aéreo y deja de haber tráfico marítimo. Esto afortunadamente sabemos anticiparlo. Es decir, que es muy difícil que un barco mercante o un barco más pequeño se meta de lleno en un huracán, porque nos está llegando mucha información a cualquiera que vaya en un barco de dónde puede haber un huracán, incluso a centenares de kilómetros de distancia, y por tanto no va a ir hacia allá. es mucho más difícil de predecir, pues ya algo mucho más pequeño, como una tormenta, una tempestad más pequeña, y ahí sí que puede haber un riesgo mayor.
Ya me imagino. Yo no sé si existe algún tipo de factor o influencia humana en la formación de tifones, porque esto llama muchísimo la atención.
Bien, la principal influencia en la actividad de los ciclones o los tifones por parte de los seres humanos es esa conexión con la subida de las temperaturas que se está reflejando en la superficie del mar. Es decir, estamos en una fase o etapa de calentamiento global, y ese calentamiento global, la magnitud que está teniendo, no se puede explicar sin nuestras actividades y todas esas emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera que han potenciado esa subida global de las temperaturas. Por lo tanto, la conexión está ahí, no tanto en otra serie de factores como podría ser la deforestación, que puede también influir, pero principalmente está en el factor temperatura, ¿no? Porque es un factor que no para de crecer, y por lo tanto el riesgo de que se puedan formar pues supertifones o superhuracanes es mayor. No es tanto que ya haya una tendencia a que va a haber más de estos sistemas, sino que cuando se forman algunos de estos tan fuertes, tienen mayor energía, es decir, el agua del mar está más caliente, aporta más energía calorífica y el sistema es más violento. Esa violencia, para entenderlo, ¿cómo se manifiesta? Pues que la intensificación del fenómeno es más rápida, y la cantidad de lluvia que puede dejar o la intensidad que puede generar los vientos es más intensa. Es decir, es un poco lo que estamos viendo. No es que vaya a haber en el futuro más tifones o más supertifones, sino que los que se forman tienen más probabilidades de alcanzar esa intensidad más extrema.
Impresionante. Pues José Miguel Viñas, no te quito más tiempo. Estamos en plena madrugada en la cadena COPE. Eres físico, eres meteorólogo de la Meteorred. Muchísimas gracias por acompañar a todos los ponedores. Y sobre todo, gracias por explicar con tanta claridad un fenómeno que es muy complejo como los tifones. Un abrazo muy grande, José Miguel. Un abrazo sincero.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Un abrazo.
Un abrazo, claro que sí. Seguimos poniendo las calles, seguimos acompañando a los currantes. ¿Qué tipo de currante eres? Nuestro WhatsApp es el 662-942-605 y te quiero escuchar en la ronda de ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Claro, retrocedamos al año 1957. Retrocedamos al año 1957 para conocer algo que, aunque parezca mentira, sigue estando de actualidad. Tenemos que ir a la época de la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética temen la capacidad nuclear y las intenciones de su rival. Ambas partes combaten por conseguir la mejor información y por eso despliegan espías y a su vez intentan darles caza. El primero en ser atrapado es un soviético arrestado en Nueva York. Se llama Rudolf y despierta el odio de todos los norteamericanos.
Me llevaron a un aeropuerto, me subieron a un avión, me bajaron del avión. Hacía mucho calor y había mucha humedad. Me metieron en una sala.
¿Y le pegaron?
No, solo me hablaron. Me hicieron ofertas.
¿Qué clase de ofertas?
Ofertas de trabajo. Servir a su gobierno. Me dijeron que si colaboraba, no presentarían más acusaciones contra mí.
Es condenado a 30 años de cárcel. Y mientras todo esto ocurre, los norteamericanos continúan buscando las debilidades de su rival.
Para ello se prepara una misión dentro del programa ultrasecreto de la CIA.
Han sido escogidos para una misión de la que no deben hablar con nadie que no esté en esta sala. Con nadie. Estamos librando una guerra. De momento no consiste en hombres armados, consiste en información. Su misión será reunir información. Deberán recabar inteligencia sobre el enemigo. La inteligencia que recaben puede darnos cierta ventaja en un conflicto termonuclear total con la Unión Soviética.
Todos sabían que si eran descubiertos tenían la obligación de desaparecer y no ser capturados. Y uno de esos pilotos era Francis Gary Powers. Volaba a más de 70.000 pies mientras que estaba sacando fotografías. De repente, dos misiles le alcanzan y es derribado sobre la URSS.
Powers finalmente se rinde y es detenido. La tensión va en aumento porque ahora, mientras Estados Unidos tiene capturado a un espía soviético, la URSS ha apresado a uno norteamericano. Los dos con una gran cantidad de información relevante y delicada. Es por ello que ambas partes deciden hacer un intercambio. Eso sí, a su manera.
Queremos que usted negocie el canje. Es un particular y los gobiernos no tendrán que dar la cara. Ellos no reconocen a Abel como soviético y nosotros no reconocemos a Alemania Oriental como país soberano. No la hemos reconocido desde que fue anexionada por los soviéticos en el 45.
Entonces yo hago de negociador, representando...
Usted no representa a nadie. O sea, que no puede recurrir a ningún reconocimiento ni ayuda si todo se va al traste. La CIA no puede ser responsable, no podemos quedar mal.
Pero claro, los soviéticos mantenían sus propias estrategias. A su detenido le impedían dormir, casi no le daban agua y le sometían a interminables cuestionarios con el objetivo de poder obtener algo valioso.
¿Cómo está fabricada la unidad de autodestrucción? ¿Por qué medio se activa esta unidad?
¿Qué carga explosiva lleva la unidad y qué capacidad de destrucción tiene?
No lo sé. Los pilotos nunca vemos la maquinaria.
La cuerda se tensa. Parece que hay acuerdo, pero la guerra cada vez está más cerca.
Nosotros somos peones. Hacemos nuestro trabajo.
Como hacía el teniente Powers.
Solo es un piloto. Tomaba fotografías a 70.000 pies cuando su avión fue abatido. Eso la gente en mi país lo considera un acto de guerra.
Finalmente, el intercambio se realiza y ambos países dan un paso atrás. La historia que te acabamos de narrar pertenece a la película El puente de los espías. Es verdad que puede sonar a ciencia ficción, pero lo cierto es que la cinta está basada en hechos reales. Bueno, pues todo esto ocurrió en los 50, pero como te decía al principio, en la actualidad sigue habiendo espías. Sin ir más lejos, los hemos visto actuar desde hace bien poquito. Así que como la realidad normalmente suele superar la ficción, hoy vamos a contar una de espías.
Así es, hace unas semanas en Moscú hubo una explosión de un patinete eléctrico justo cuando el general Igor Kirillov, comandante de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas rusas, salía de su casa junto a su ayudante. Los dos murieron en el acto, así lo confirmaba Svetlana Petrenko, representante del Comité de Investigación rusa.
Como consecuencia de su detonación murieron el jefe de las tropas de protección contra radiaciones, sustancias químicas y biológicas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Igor Kirillov y su ayudante. El incidente se califica de asesinato, acto terrorista, circulación ilegal de armas y municiones. En el lugar de los hechos trabajan investigadores, expertos forenses y servicios operativos. Se están llevando a cabo acciones de investigación y actividades operativas de búsqueda destinadas a establecer todas las circunstancias del crimen cometido.
Se trataba del militar de más alto rango asesinado en territorio ruso desde el inicio de la invasión de Ucrania. Horas después, Kiev reivindicaba el atentado. Y claro, desde el Kremlin pidieron venganza. Así se expresaba el expresidente ruso Dmitry Medvedev.
A pesar de que las investigaciones acaban de empezar, nuestros enemigos han apresurado a publicar que están involucrados en el asesinato. En cualquier caso, los investigadores deben encontrar a los perpetradores, que están en Rusia, y debemos hacer todo lo posible para eliminar a los que lo encargaron, que están en Kiev.
El artefacto fue detonado por control remoto, por lo que los autores debían de tener algún tipo de vigilancia visual, ya fuera un seguimiento a través de una cámara o en persona. Unos días después se detenía al presunto autor del atentado. Se trata de un joven de 29 años, nacido en Uzbekistán. Tras el atentado se le escuchó en un vídeo difundido por los canales prorrusos de Telegram.
Fui a Moscú en una misión del servicio secreto ucraniano. Llegué, compré un patinete y unos meses después llegaron los materiales para poder fabricar una bomba. Luego lo preparamos todo y lo colocamos al lado de la casa. ¿Por qué hice esto? ¿Para qué? Pues porque me pagaron $100,000 y me dieron un pasaporte europeo.
No es la primera vez que se ve un asesinato encargado por Ucrania en las calles de la capital rusa. En el año 2023, un exdiputado ucraniano prorruso fue asesinado a tiros en un pueblo de las afueras de Moscú y hace tan solo unas semanas un destacado científico ruso especializado en misiles, Mikhail Satsky, fue tiroteado en un bosque. Pero claro, si miramos a Oriente Próximo, los espías también juegan un papel bastante clave.
Walkie-talkies, buscas, portátiles, paneles solares, móviles, de repente todos explotaron simultáneamente en el Líbano durante un ataque preparado y coordinado por el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Murieron decenas de personas y otras miles resultaron heridas. Era el segundo día consecutivo de atentados de este tipo. Ni 24 horas habían pasado desde que miles de buscas estallaron al mismo tiempo. A uno de ellos le explotó en su bolsillo justo cuando se disponía a pagar en un supermercado. Una detonación similar a la de una granada. Josep Albors, jefe de investigación de la empresa de ciberseguridad ESET, nos contaba en COPE cómo se orquestó el plan para hacer estallar de forma simultánea estos dispositivos.
Se vería apoyado por todos los fragmentos del busca que quedado destrozado para causar un efecto granada, que parece que no explotaban al instante, sino que se permanecían un rato sonando, precisamente para permitir que el usuario pusiese el busca frente a sus ojos para ver el mensaje y así causar más daño cuando explotase.
Claro, es que nadie sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Todo estaba bien planeado y orquestado por la inteligencia israelí desde hace bastante tiempo. Y su operación logró debilitar aún más a los integrantes del grupo Hezbollah. Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, analiza las bajas que provocó.
Las principales lesiones que se han producido han sido en manos, en cara, en zona abdominal y parece ser que ha habido muchísimas enucleaciones oculares, muchísimas pérdidas de globos oculares.
En este tema es fundamental hablar de la importancia de la inteligencia militar y de los famosos espías. Jesús Pérez, que es analista de seguridad y defensa y creador del blog guerrasposmodernas.com, afirma que la cultura del espía ha cambiado.
Esto ha sucedido en toda la historia y envenenamientos y apuñalamientos hemos tenido contra los turcos, los franceses. La diferencia fundamental, yo creo que esto es lo que nos apasiona y nos fascina, es que ha habido un cambio cultural. Los espías se consideraban antes que era una forma de guerra poco caballerosa y en cambio el cine, la literatura, los ha idealizado después de la Segunda Guerra Mundial, con el papel de la resistencia en Francia, con la aparición de las fuerzas especiales y ahora es esa forma de hacer la guerra en los callejones, escondidas, con asesinatos, con envenenamientos, con que suceda en la sombra, pues ahora nos parece fascinante y tenemos un montón de obras de ficción y una realidad que además últimamente más incluso por delante de la ficción.
En Kiev, cuando la gente iba hablando por la calle, en cuestión de minutos dejaban de hacerlo porque sospechaban de alguien que podía estar viéndoles, que podría estar escuchándolos. Es verdad que era una especie de psicosis colectiva en un país que ha sufrido una invasión como es el caso de Ucrania, pues es evidente, pero es que llama la atención que ocurra de una manera tan nítida y tan evidente en Moscú.
Si la inteligencia ha pasado en todos los tiempos, también sucede en tiempos de paz y de guerra. Lo que pasa es que para Ucrania es una cuestión de vida y muerte. Y además, Ucrania dicen que no van a esperar a que haya tribunales internacionales juzgando crímenes de guerra, sino que en plena guerra ellos ya han dictado sentencia y han dictado una sentencia de muerte. La cuestión aquí es que Rusia siempre lo habíamos tenido como un país donde los servicios de inteligencia serán uno de los servicios más agresivos, más profesionales. Y lo que hemos visto es que los ucranianos han sido capaces de golpear en el corazón de Rusia repetidamente. Entonces, sí, llama mucho la atención que esto esté sucediendo.
Muchos dicen que la psicología de Vladimir Putin en su cabeza, en su forma de pensar, influye mucho que él haya sido un alto oficial del KGB.
Tiene más que ver el hecho de que él formaba parte del aparato del poder y del aparato del espionaje cuando cayó la Unión Soviética. Y eso le dejó una enorme huella de sensación de humillación porque él estaba en el bando perdedor y además no estaba como ciudadano. Estuvo dentro del equipo que luchaba contra Occidente en primera línea como parte del sistema. Es decir, más que su mentalidad de espía, es la mentalidad de haber sufrido en sus propias carnes la sensación de colapso y humillación después de la caída de la Unión Soviética.
Es que la operación del Mossad, de los famosos buscas o walkie-talkies en el Líbano, fue de película. Y yo creo que esta fue una película, digamos, en un claro ejemplo de cómo siempre la realidad llega a superar la ficción.
Cuando un grupo de gente piensan en una operación, la imaginación es el límite. Y toda operación en última instancia, por compleja que sea, siempre se remite a una persona que tiene que interpretar un papel, tiene que moverse en un ambiente muy hostil. Y para un autor de ficción o de cine, que yo decía que había glorificado, a veces da la sensación de decir, uy, es que si esto lo pongo, la gente va a pensar que ya estoy rizando el rizo. Pues no, pues la actualidad y la realidad no nos ha sorprendido.
Pero sigamos hablando de espías. Vámonos ahora hasta el 22 de junio de 1977. Pocas horas después de ser detenido en Moscú por la KGB, Alexander Ogorodnik prometió a sus captores confesar todos los servicios que había realizado como espía para la CIA. Para ello pidió su pluma. tal y como la cogió, la mordió, reventando de ese modo una cápsula de cianuro que había en el interior, y falleció poco después. Su nombre en clave era Trigon y fue uno de los espías más valiosos que tuvo la CIA. Marta Peterson era su contacto en Moscú, donde trabajaba dentro del Ministerio de Exteriores ruso.
Cuando yo tenía 30 años, me enviaron a Moscú como oficial de operaciones de la CIA para dirigir espías en la URSS durante la Guerra Fría. Mi trabajo en Moscú era dejar paquetes para Trigon en lugares secretos fuera del camino, donde había muy poco tráfico peatonal, y recoger sus paquetes en ese mismo lugar.
Es que la información que reportaba era tan importante que todo iba a parar directamente a la mesa del presidente de los Estados Unidos.
Los documentos describen los planes de la URSS para influir en el país donde estaba asignado el embajador. La información de Trigon marcó una diferencia significativa en el resultado de la Guerra Fría y en el desmembramiento final de la URSS.
Pero este espía también estuvo trabajando en la embajada de la URSS en Bogotá. Allí conoció a una española, Pilar Suárez, con quien mantuvo una relación secreta. Fruto de esa relación nació Alejandra, que no se enteró hasta muchos años después de que su padre había sido un importante espía. Ahora ha escrito mi padre, un espía ruso, de la editorial Ediciones B. Pero algo curioso de Alejandra es cómo se enteró de que su padre había sido un famoso espía que trabajaba para la CIA.
Yo tuve una primera versión que me dio mi madre cuando tenía 13 años. Ella siempre me dijo que mi padre era un matemático alemán. Esa era la versión. Entonces, cuando las preguntas ya fueron demasiadas para que mi madre pudiera sortearlas con esa sencilla respuesta, me llevó a un viaje y ya por fin me confesó que mi padre había sido espía. Unos años después, mi madre me dijo que mi padre había dejado unas memorias escritas, y unos años después empecé a investigar. Descubrí que mi padre fue uno de los espías más importantes de la Guerra Fría.
Y es que con el paso de los años la tecnología ha cambiado esta profesión. Sin embargo, los escenarios no han cambiado demasiado. Ucrania, Rusia, una guerra con intereses por todo el mundo. Es imposible no pensar que Alejandra no haya recordado a su padre y su viaje, ya que la historia parece repetirse.
Es muy bonito ver el viaje que cuenta mi padre en la parte de las memorias, ¿no? Yo lo que hago en el libro es que cuento la investigación que me ha llevado a descubrir muchas de las cosas que sé. Tuve la oportunidad de conocer a Marta Peterson, fui a Washington a conocerla, ella ha estado en mi casa también en España, y ella me aportó mucha información, aparte de todo lo que he investigado. Hay muchos paralelismos entre la historia. Creo que Rusia sigue sometido a un régimen autoritario, pero creo también que las cosas no son del todo como a veces nos terminan de contar.
Hace un tiempo a Alejandra le salió una oportunidad única en la que pudo expandir más todavía sus conocimientos sobre la vida de su padre.
En abril me dieron la oportunidad de participar en un programa de la televisión pública rusa, que muchos amigos me desaconsejaba que lo hiciera. Se tiene un concepto de Rusia, es verdad que Rusia es peligrosa, pero no todos. Entonces, bueno, gracias a ese programa, el hermano de mi padre me descubrió y han contactado conmigo.
Como decimos, la realidad a veces supera la ficción, y eso es una de las cosas que nos intenta hacer ver Alejandra en su libro.
Creo que es un libro, muchas veces la gente lo tiene en la mano y piensa que es un libro, bueno, un libro más de espías, aunque sea una historia real que a muchos les cuesta creer. Creo que es un libro de emociones, porque tanto las mías como las de mi padre, y sobre todo creo que hay esperanza para el mundo. Si un joven idealista comunista consiguió darse cuenta, ser un visionario y darse cuenta cómo estaban engañando a su pueblo.
La vida de su padre, desde luego, da para hablar durante horas o incluso para escribir más de una novela. Pero otra historia muy interesante que no se conoce tanto es la de su mujer, Pilar, que vivió todo esto desde un punto de vista totalmente diferente.
Mi madre escribió una biografía que tengo yo y que no sé si algún día me decidiré a publicar. Ella sabía todo, pero nunca supo en qué momento murió mi padre. La CIA, hay cosas que a ella no le contó, que bueno, que aunque siguieron cuidándola durante un tiempo después de que mi padre muriera, pero desde luego la vida de mi madre, esos años, porque fue corto pero intenso, una historia de amor, pero sí, la vida de mi madre, sobre todo en esos años, muy dura. Y criar una hija sola, ocultarme esto durante tanto tiempo, muy duro también.
Hoy hemos hablado de espías en Poniendo las Calles. Es un trabajo tan apasionante como peligroso e imprescindible. Espías que durante años han seguido y seguirán ocultos en la sombra buscando cualquier información sensible que sirva para mejorar y ayudar a la seguridad de su país, a pesar de que con ello pongan en vida su juego. Estamos poniendo las calles, estamos levantando, acostando España desde la cadena COPE. Gracias por escucharnos.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alfonso Rodríguez, sacerdote organizador de Peregrinación Motera.
La carretera con toda la naturaleza pues invita a coger. Y estando un día pues con un amigo mío, Fernando Antón, me dijo: Alfonso, ¿y si organizamos una peregrinación motera? También pues dar visibilidad a la iglesia, que es del siglo XVI, que es una preciosidad, a nuestro pueblo, Navalagamella, y pues oye, pues puede estar muy interesante. Y una amiga nuestra, que es periodista, Almudena Hernández, pues dijo: oye, yo doy la publicidad, dice, digo, pues nada, perfecto, pues vamos a acercar a los motoristas a Jesucristo y especialmente pues a Nuestra Señora de la Estrella, que es nuestra patrona.
Son las 3, las 2 en Canarias.